Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, soy Anne Igartiburu y te doy la bienvenida a este podcast que he llamado Mi Latido de Más. Un latido de más en el que pretendo aportar valor a través de charlas y encuentros con profesionales del bienestar emocional en ámbitos como la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, neurociencia, coaching o incluso filosofía. Espero que disfrutes mucho en este camino del autoconocimiento. ¡Vamos a latir! Ella es una de nuestras invitadas favoritas, artista, genio y figura. María Pelae nos habla sobre la importancia de vivir de manera consciente y comparte sus claves para conciliar con la vida artística.
¡Qué alegría, por favor, Anne, de tenerte aquí, de charla!
Hoy para mí, porque una cosa es conocer a la María Pelae artista, que te contagia sonrisa, que dices, pedazo artista, es que hoy todavía estaba comentándolo con amigas, amigos, y me decían, ¿de verdad María Pelae? Sí. Y otra es la que me imagino que se baja al escenario y de repente dice, bueno, ahora respiro y a estar con mis amigos y a cargar pilas, ¿no? Y me encanta que estés aquí para que nos cuentes también un poco tu día a día, ¿no?
Qué bien, qué maravilla, que sepa que para mí es un placer. Te sigo desde hace mucho tiempo, he visto muchas de tus charlas y para mí es gloria bendita compartir un ratico contigo y con la gente que estoy viendo aquí que están dándolo todo. Fíjate.
Es un foro muy... muy concienciado de la importancia de la expansión de la consciencia, por decirlo de una forma, pero muy importante de saber que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que querer, que pase lo que pase, tenemos que estar a gusto con nosotros mismos y eso no siempre es fácil, y menos en los tiempos que corren, que bueno, estamos viendo que la salud mental, además esta semana es la semana de la salud mental, pues corre grave peligro, porque es que entre la juventud adolescencia que está todo el rato comparándose en las redes sociales y en todo tipo de... de medios de comunicación. Y nosotros, que estamos muchas veces despistados o nos pilla fuera de juego, ostras, es importante cuidarse. Y este foro es de los de, oye, me pasa esto, me pasa lo otro, oye, ¿tú cómo haces esto? Y está muy bien. Porque
y qué bonito está este compartir, ¿eh? ¿Cuánto hubiéramos avanzado si esto nos lo dieran desde pequeño, verdad, en el colegio?
Ah, le han dado, amiga.
¿Cuánto malos ratos nos hubiera quitado?
Porque ya desde pequeños estamos... comparándonos y estamos haciendo caso con lo que, hombre, pues con lo que buenamente nos han dicho nuestros padres, y nosotros como padres también ejercemos lo de mira a tu prima que se lo ha comido todo, mira a fulanito de no sé qué, o qué bien lo has hecho, y si no lo has hecho bien, ay, lo podías hacer mejor. Entonces estamos todo el rato un poco como esperando la aceptación.
Las mejores notas, ¿no? Las mejores notas en el colegio, o el que se porta mal en un sitio concreto, ¿no? Para que se vea, sin preguntar realmente el por qué se comporta de esa manera, qué puede haber en su casa. Sí, es necesario esto creo que desde bien pequeña, porque si no parece que es un poco que tienes que tener suerte para dar con la clave de decir, ay, que tengo que gestionarme, fíjate tú qué tontería, tengo que gestionarme para poder vivir feliz y con salud, qué alegría.
Y cada cosa que yo he ido descubriendo en el camino que tenía ahí como un conflicto, me he dado cuenta que era una creencia o algo que yo le daba una importancia súper importante, o sea, que me parecía la verdad absoluta. Y luego decía, pues ahí va, ¿y si no fuera así? ¿Y si no saco buenas notas, puedo ser igual de buena persona? O sea, desde esa tontería que acabas de decir, a mil cosas más, ¿no?
Claro, ligarlo todo de manera que no lo tienes localizado ni focalizado de por dónde viene quizá el problema o lo que tú dices, ¿no? De que hay ciertos pensamientos, es la importancia que tú le des a ese pensamiento. Pero es que eso ya, si lo extrapolamos al resto de nuestros días, imagínate, ¿no? Hasta qué punto de creerte que te falta la cordura, puede llegar. O sea, de hecho, se llega muchas veces a ese punto. Y a veces es necesario para tocar fondo y decir, bueno, pues entonces, puestos aquí, vamos a buscarnos.
Sí, además, fíjate, has dado la clave, ¿no? Muchas veces yo recuerdo a los que estamos por aquí, incluso yo a mí misma, que no soy mis pensamientos, que lo que yo pienso no tiene por qué ser lo que soy, ni le tengo que dar veracidad. O sea, también puedo criticar y decir, pues igual esto que estoy pensando... igual no es del todo cierto, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionarlo, dices, ah, pues mira, y ahí ya empiezas a divertirte un poco, ¿no?
Sí, es como el... tengo un profesor, bueno, tenía un profesor de yoga en Málaga y de meditación, que era la importancia del observador, ¿no? Como el que está viendo la película desde atrás y va viendo todo lo que está ocurriendo y dice, vamos a ver, señores, vamos a ver qué está pasando aquí y cuántos automatismos, ¿no?, que vienen de nuestra propia familia o de nuestra crianza, nos hacen darle más importancia a ciertas cosas que a otras. Yo creo que es tan interesante, al mismo tiempo que es necesario conocerse y reconocerse conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí, llevo yendo muchos años a terapia, pero hay veces que ya he cogido la cosa de ir, aunque no me encuentre mal. O sea, es como la revisión. De hecho, yo le escribo y digo, Pilar, una revisioncita no estaría mal. No me pasa nada, creo, hasta que llego y digo, por lo mismo esto se me estaba olvidando.
Qué bueno, María, jo, qué bien, qué bueno, eso está muy bien. Sí, 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 y yo creo que eso ya se da por hecho y da gusto decir, puedo invertir, porque en este país no tenemos toda la ayuda de la salud pública que quisiéramos para cuidar nuestra salud mental, puedo invertir tiempo y dinero en que alguien me acompañe a ver si hay algo que puedo mejorar, ¿no? Pues está súper, súper bien. Y sí, acabas de
comentar
una palabra interesantísima de la que, mira, es una palabra técnica que vamos a descubrir hoy, y es lo que acaba de decir María, el observador. En PNL se habla salir a tercera posición, es decir, primera sería yo, segunda es verme desde lo que me ve el otro, y tercera es observarlo desde fuera del todo, ver la situación, ¿no? Yo lo comparo con en la tele cuando estamos, que tú tienes un monitor de referencia, uh-huh, y tú tienes también cuando cantas y cuando haces tele, de poderte ver desde fuera y observarte, ¿no? Pero observarte tranquilamente y decir, mírate la Pelae, o mírate la Igartiburu, mira lo que está haciendo, tal, ¿no? Y seguro eso ayuda un montón porque te distancias, y a veces se habla también del ejercicio de la silla vacía, que es otra cosa, sería un poco desde segunda en Gestalt, ¿no? Pero fijaos, eso que acaba de decir María es interesantísimo y que ya se lo decía su profe de yoga, ¿no? Salirte a terceras, salirte al observador y mirarte y decir, sí, sin juicio, ¿eh? Con todo el amor del mundo.
Realmente es el que está más en paz de todos, porque el que está primero está en la selva, como los monos parlanchines, ¿no? En plan, el pensamiento de estar al otro, que en verdad todo es tan pasajero como la vida misma. Lo que piensa el otro son los monos parlanchines del otro, que está bien para practicar la empatía, claro, pero estaríamos dos monos parlanchines hablando en idiomas diferentes. Y yo creo que el que más en paz está, el que observa todo eso. A mí, por ejemplo, me gusta meterle a ese tercero mucho el sentido del humor, ¿sabes? Incluso para cuando yo entro en mis automatismos de la penita, ¿no? Digo, ya está, ¡ay, mi niña que ya entra en el automatismo de la penita! ¡Mírala, mírala! Y claro, me hago gracia y me río y me corto el rollo. Como, o sea, no me dejo ni llorar.
Cuando miras a ti misma, ¿verdad? Y dices, anda, ya estamos otra vez con la excusa. Está genial. Yo también invito a todo el mundo siempre, oye, si te encuentras algo que de repente no te hace tanta gracia, ponle humor también, porque te has pillado y dices, anda otra vez, ya estoy cayendo otra vez en el mismo patrón de autocompadecerme o de quejarme de lo mismo. Si puedes, está muy bien, sí.
Sí, sí, yo creo que a mí, por ejemplo, me salva mucho en general. Hay veces que, como también me dice mi terapeuta, que ya hay veces que conmigo me da caña, ¿eh? O sea, que también me viene bien, porque yo, si fuera por mí, el automatismo del humor también me distrae de las cosas que no quiero afrontar. Entonces, hace poco me lo dijo, dice, bueno, puedes dejar tu automatismo del humor aunque sea conmigo. Y yo, wow. Vale, tranquila. Pero me viene bien que me dé caña, porque si fuera por mí, vaya.
Además, ya como es un recurso, pues ya tiras de ese. Y está bien que haya alguien, que para eso están los profesionales, que te dicen, vale, está bien, pero estás recurriendo a algo para escaquearte de algo que tienes que afrontar de alguna forma, ¿no?
Claro, está bien cogerte incluso tus autotrampas, ¿sabes? En esa, porque claro, si la cabeza es lista, es hasta para eso. Vamos, llevamos toda la vida engañados hasta que la miramos, imagínate si es lista.
Porque sí. Y en la parte de lo profesional, ¿no? Que tú eres, joder, eres artista y con todo el mundo que hablo, gente que sabe de música, te hablo. Ahora mismo estaba hablando con alguien que sabe mucho de música y me decía, es que tiene talento, ¿no? Y luego está también la parte de comunicar todo eso, conseguir tener coherencia entre la persona que se sube al escenario, la que cuenta, además tú cuentas mucho a tu comunidad, a tu gente, lo que eres de verdad, auténtica, ¿no? Para eso, ¿te ha costado o te ha ido surgiendo poco a poco y estás cómoda y todo ha ido fluyendo bien?
En el momento en el que yo lo naturalicé en mí, como dice mi madre, creo que también está por ahí, que lo que piensa, lo que sienta y lo que diga vaya en concordancia, en el momento que todo eso fluye, tengo menos miedo. O sea, tengo menos miedo a cómo se puede percibir desde el otro lado, sobre todo porque siempre intento hacerlo del mayor respeto posible, porque muchas veces tú puedes hacer las cosas, lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, pero no decirlo de la manera, tú como comunicadora lo sabrás, que lo dices quizá de una manera que se puede malinterpretar. También llega un momento en el que tú dices, bueno, pero tendré que hablar, ¿no? Porque hoy día también, como están las redes sociales, tú dices hola o buenos días, y dices, buenos días tú, vale, vale. Vale, tranquilo, tranquilo. Pero dentro de unos límites, intentar, siendo lo más respetuosa posible, como es algo natural, como bien has dicho, y que después a la hora de cantar no vendo otra moto diferente. No. Por ejemplo, algunas entrevistas que son un poco más serias en cuanto a que se meten incluso en temas políticos, en cosas como mucho más tensas, que hace poco fui a una a las 9 de la mañana y dije, espérate, me tomo un café. Me tomo un café, yo no estaba preparada para esto. Y encima, claro, en esas y en directo es como, a ver cómo dices cada una de las cosas para que no se malinterprete, se coja este cacho, te lo guardes, sí, como una... Es una tensión, cuando ya te mojas del todo, hay veces que estás en una tensión constante, pero no tengo tanto miedo, tanto en cuanto no me estoy inventando nada, ni cuando canto ni cuando hablo. Entonces, me pueden pillar en algo que yo diga, pues mira, lo he expresado fatal. Yo quería decir otra cosa, lo he expresado fatal, pero realmente lo que quería decir es tal. Entonces, en esas es verdad que me lo he encontrando en cuanto a me he ido encontrando a mí misma también. El hecho, por ejemplo, de mi sexualidad, hasta en los trabajos, cuando yo estaba de trabajadora social, yo lo omitía, evitaba los silencios en plan de... Pero claro, la persona... que tenía que sentir en ese momento reparo, tenía que ser la otra, no yo, porque da por hecho mi vida. Entonces, creo que ha sido todo también un poco un proceso para que hoy día no me dé tanto miedo ser normal, o sea, natural.
Claro, a estas alturas sí, pero sí es verdad que se nota que vives en coherencia, hombre, que tendremos nuestros días, ¿no? Pero a la hora de cantar y de... Jo, lo que dices, como dice tu madre, ¿no? Lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, va todo en concordancia, ¿no? Y si algo no está en coherencia, ¡pum!, enseguida se nota y al público no le puedes engañar. Entonces eso está claro. Y si un día estás un poco triste, tienes que decir delante del público, chicos, hoy os necesito, que estoy más desanimada. Hoy estoy que lo doy todo, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí es verdad que eso se nota un montón. Pensar, decir y hacer, ¡boom!, ¿no? Oye, ahora que has hablado de tu madre... que es importante, las madres son figuras importantes en nuestras vidas, las madres, las abuelas. Aquí hay mucha mujer también, hay que decir. Sí. ¿Hay alguno que se cuela por ahí? O alguna, porque ahora ya somos un poco de todo, pero ¿te acuerdas de alguna frase que se haya respirado en tu casa, de esas que tenéis por ahí, por esas tierras bonitas, que digas, jo, mira, esta frase ha sido importante y me la he aplicado un montón de veces, ¿no? Esos aprendizajes o aquella ocasión en la que te pasó algo y te tomaste un café desayunando con tu madre, tu abuela, tu tía o tu tío, alguien en casa, y te dijeran esa frase y ¡pum! Yo tengo alguna, y la he contado algunas veces por aquí. No sé si tienes tú alguna que quieres compartir, hasta donde quieras compartir.
Sí, sí, tengo. A ver, pues tener muchísimas, y aparte creo que somos todo aquello que hemos mamado, precisamente. Entonces, del punto, por ejemplo, de mi abuela, desde pequeña siempre nos ha dicho eso de ten mucho talento. Claro, mi abuela no decía talento al que sabe cantar o al que sabe bailar, es al que sabe decidir. Entonces, yo siempre en todas mis decisiones que he ido teniendo, que después te das cuenta que algunas no eran tan importantes y que otras sí lo eran y las tomaste sin más, eso con el tiempo ya te vas dando cuenta, siempre me ha venido la frase esa de mi abuela de mariquilla, ten mucho talento. Entonces, en ciertas situaciones tensas o que me han conllevado... momentos muy de ansiedad, de decir, madre mía, ¿qué es aquello de...? Ten talento, María, ten talento. Siempre me he dicho ten talento y no como un arte concreto de los que conocemos, el arte de decidir para con una misma, ¿no? El que ¿dónde te sientes tú más tranquila? Y yo, por ejemplo, esa frase me la repito mucho, 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 al mismo tiempo que yo tuve una crisis de ansiedad muy, muy, muy tocha hace como ya hace como 8 años o así, yo vivía en Madrid, me tuve que volver a Málaga, y me acuerdo de bajarme del tren en Málaga y decir, bueno, voy a fingir que estoy bien, no me voy a preocupar a mi madre. Mi madre me hizo la radiografía de 10 metros más para allá. Yo estaba bajándome del tren y mi madre estaba así.
Para acá.
Y automáticamente lo abrí. Sí, o sea, ven acá para acá, pero grande. Y automáticamente fue bajarme del tren y yo no pude hablar. O sea, caí del tirón y lo primero que hizo fue llevarme a una compañera suya de yoga, que precisamente hoy día, 9 años después, sigue siendo mi psicóloga. Y lo siguiente, a tener una charla con mi profesor de meditación. O sea, fue lo primero que hizo, en plan de, vamos y con gente que sepa de esto y vamos a encarrilar esta, llamémosle desconexión, ¿no? Desconexión con, yo le llamo muchas veces desconexión con la vida hasta que ya lo entendí todo.
Qué bueno. Guau, sí, sí. Wow, me está pasando ese momento y qué bueno el abrazo de una madre, ¿no? Y cuando digo una madre digo volver, donde sea. Como decía Penélope Cruz, ¿no? El volver y abrazarte ahí. Y fíjate que no sabía yo hasta qué punto tenías tanta conexión con el ámbito del autoconocimiento, pero eso, qué importante, pues eso, hacer yoga para los que... Mira, María ha hablado ya de salir a tercera o de observarte. También ha hablado de la importancia de tener talento, que decía su abuela, o tener tiento, o tener temple, o tener... conciencia a la hora de decidir las cosas, contemple. Luego le voy a preguntar a María cómo hace para aplicar ese talento, ¿no? Ha hablado de hacer yoga, que tiene mucho que ver con la tomar conciencia con el cuerpo y con la respiración. Ha hablado de meditación. O sea, fijaos qué cosas que antes parecían como de hierbas, ¿no? De gente, ¡guau, qué raro esta persona haciendo yoga! Hoy en día muchísima gente hace yoga, se toma su tiempo para meditar, se toma su tiempo para quietud, para leer, para detenerse un poco, ¿no? No sé si nos puedes compartir un poco también qué tipo de yoga haces o cada cuánto meditas, cómo meditas. Me imagino, aquí cada uno hacemos cosas distintas, pero ¿cómo suele ser esa?
Sí. Pues he tenido, fíjate, mis épocas, ¿no? Ahora que, por ejemplo, me acabo de mudar al campo, se me hace mucho más sencillo. Llevo 10 años viviendo en Madrid y el primer y segundo año sí que me hacía, como llamo yo, mis sentadas, por lo menos mis 2 sentaditas al día, una por la mañana, otra por la noche, una para activarme y otra para agradecer. Es verdad que me hago como un yoga, meditación un poco personal, ¿no? Me cojo lo que mejor me viene de cada cosa y ahí que lo practico. Tuve una época, sobre todo en la adolescencia, y fue gracias a eso, a mi madre, de ver que ella practicaba, ya es profesora de yoga también, aparte. Entonces, claro, yo ahí he tenido una facilidad de conocer y de tenerlo cerca. Hay otras personas que en sus casas quizás no lo han tenido muy cerca, entonces parece que tienes que investigar un poco más o dar, precisamente, o como con esta charla o algo, y que digas, oye, pues lo mismo este malestar, lo mismo se puede solucionar encarrilándolo de otra manera. Pero en mi caso concreto he tenido la suerte de que en casa había muchos libros, entonces sí tenía ese punto y de adolescente yo era muy hippie, estaba, además, a los 17 me rapé completamente, estaba rapadísima con los pantalones estos cagados, vamos, yo cogí todo el budismo, me lo llevé yo. Pero era pijipi, ¿eh? Que después me he autocriticado mucho y he dicho, pijipi tampoco, que esos pantalones del Buda valían más caro que un vaquero. No, que también está bueno criticarse de cuando una, o como cuando entré en antropología, que por ejemplo estuve haciendo antropología en Sevilla, después vine a Madrid y me pilló todo el cambio de que yo ya había hecho trabajo social, estaba al final de antropología y me pilló con gente muy joven, y que parecían como de clases un poquito más adineradas, ¿no? En esa, precisamente, como me acuerdo, de una clase concreta. Y claro, las formas y demás, ¿no? Me recordaba un poco a la María de los 18 años, pero con un role. Entonces yo decía, ¡ojo! Aquí hay cosillas que dentro de unos años ojalá os deis cuenta, como yo creo que me he dado cuenta años después. Que esto también me hace ver que dentro de unos años también tendré que revisar las cosas de hoy. ¿Sabes? Siempre ahí con un punto de vuelta.
Sí, qué interesante, qué bueno. Pues para los que estéis por ahí también, que sepáis que la meditación, que nos cuesta mucho, muchas veces me decís por aquí que buah, yo me pongo a meditar y se me va la mente. Claro, obvio. O sea, no nos nace sabiendo meditar. De hecho, estamos muy desconectados del estar en quietud y porque cuando nos ponemos a meditar, sea meditación guiada, sea una visualización, se nos va. Y si lo haces en silencio, que hemos hecho una vez una meditación con Zopa por aquí, se te va la mente, porque tu mente se escapa de la presencia propia, se escapa, huye de estar en calma. Entonces, estamos enganchados al ruido mental. Incluso, pues eso, nos enganchamos a aquello que nos preocupa. Por eso, no os preocupéis. Cada uno va haciendo la meditación a su manera, como quiere y lo que le venga bien. Y lo que sí está demostrado es que hoy en día la meditación provoca unos beneficios a nivel neuronal impresionantes. Esto ya está, son publicaciones hechas a nivel clínico universitario en revistas científicas y que cada uno en la medida en la que pueda que encuentre también su hueco, porque aunque creas que no es una inversión, para que tu mente también vaya buscando calma
y se ejercita, o sea, claro, se ejercita, lo mismo hoy aguantas dos minutos. Yo hay veces que eso, cuando me tiro dos meses que digo, María, estás desconectadísima, esa primera meditación se ve que a las piernas dormía el segundo dos, me pica el cuello, me cambio de posición 40 veces, me enfado por estar enfada, entro en el bucle, digo, bueno, te puedes callar, entra en la conversación contigo misma de bueno, te pueden pasar más cosas ahora que lo siguiente, estornuda, ya, pero sí que ya entro en un bucle que es normal, ¿no? Mucha gente dice cuando empieza con la meditación, justo lo que te has dicho, que si se encuentra con todos tus yoes ahí y todos tus pensamientos. Hay muchas técnicas también. No sé, yo utilizaba mucho la de las olas. Me imaginaba los pensamientos como si fueran olas y decía, venga, ya ha pasado una, ya ha pasado la otra. Y había veces que el mar cada vez estaba más en calma. Pero claro, se va ejercitando. Yo creo que también que si aguantas hoy un minuto, mañana puedes aguantar cuatro.
No pasa nada por intentarlo, por buscar un momento de quietud. María ha hablado de olas, otros hablan de nubes que entran, otros de trenes que llega el pensamiento, le dices, vale, ya te estás yendo, pum, venga, estoy a lo que estoy, tranquilamente. Y hay veces que simplemente llegan porque tienen que llegar y ya está. O sea, esto no, al que le venga bien, al que no le venga bien, hay gente que le viene bien pasear por la naturaleza, otros le viene bien hacer deporte, yoga, volverse loco bailando en casa con música, lo que sea, es un punto de partida para encontrarte a ti mismo y dedicarte tiempo para conectarte, ¿no? Y eso está súper bien, súper bien.
Necesario, totalmente necesario, que mucha gente es verdad que dice, yo es que llega la noche, me tengo que poner algo, música, la tele, lo que sea, porque si no, no puedo estar en silencio. Claro, es como que tenemos la cabeza activa desde que nos levantamos con 400.000 cosas sin parar y ahora pretendemos como si fuéramos un ordenador, venga, al off, no. quizá más complicado. Yo creo que favorece en todo, en el descanso y en situaciones un poco más tensas el poder, en vez de dejarte llevar por la ansiedad y por el momento de ser capaz de tener un poco más de tranquilidad y de paz en ese momento, yo creo que de las cositas que también deberían enseñar de chico.
¿Hay algún? Aseguro que hay igual algún libro, así que tú, ya que has aprovechado que en casa tenías una biblioteca chula de tu madre, algún libro que digas, jo, pues mira, este me marcó, me gustó, me interesó por esto y por esto y por esto.
A ver, yo El poder del ahora fue de los más tochos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Lo tiene que tener por ahí, seguro.
Se llama El poder del ahora de Eckhart Tolle, ¿vale? Luego tiene Practicando el ahora, El poder del ahora, y luego tiene un juego de también, pero es cortito y súper interesante. Yo creo que es.
Sí, ha habido cosas de Osho que también me han venido bien, otras que no. También he intentado por ahí que sí, que no. El libro del cambio, que se era de Ken Wilber, no.
¿De Wim Dyer, puede ser?
Eso es, de Ken Wilber era otro. Pero sí, el cambio, también me gustó muchísimo, muchísimo. Y claro, he tirado de ahí. El libro tibetano de la vida y la muerte, también lo tengo por ahí. Claro, un poquito de todo.
Sí, ese más densito. Creo que sí. Eres muy crack.
Ese es heavy, ese es heavy. Ese se lo quita a mi madre. De hecho, ahora se está dando cuenta, más lo tengo yo.
Yo sé que lo terminé porque ese era el de la autobiografía del yogui y luego era el libro de la vida y la muerte, ¿te acuerdas? Mm. Eran como muy tochos. Sí. Qué bien.
Pero
bueno,
hay muchas cosas.
Pelae, voy a aprovechar que estás aquí. Yo os achucho un poco a todos los artistas y os pido que me digáis también, bueno, artistas o los que paséis por aquí que sois caras conocidas, momento delicado de tu vida en el que sacaste un fantástico aprendizaje. Dijiste, bueno, no tienes que contar todo el detalle, pero digas, mira, me acuerdo, ya me ha pasado hace 8 años que ese tren, yo te he visualizado llegando a la María, al María Zambrano, tu madre esperándote allí diciéndote, ven para acá, y ese momento que te abrace, te voy a hacer ahora mismo yo lo que tienes que hacer, hija. ¿Algún aprendizaje de algún momento así potente que digas, ¡buah! De este bache me llevo esto, ¿no?
Sí, precisamente de ese, porque fueron meses, ¿eh? O sea, yo estaba en Madrid, en ese momento estaba trabajando de trabajadora social en desahucios, estaba trabajando en un musical y estaba tocando en el Libertad 8, que era el sitio de canción de autor en el que yo cantaba siempre. Claro, por lo que se ve esas tres cositas, en mi cabeza como que estaba cada vez un poquito más en el acumulado, ¿no? Como en la lotería, estaba en el acumulado. Encima pasaron como muchas cosas, falleció una amiga mía, o sea, fue como un cúmulo de cosas. Y un día pues me quedé, yo lo explico como que me quedé cogida, o sea, me quedé cogida y no reaccionaba, fue mi primer ataque de ansiedad gordo. Claro, cuando no lo conoces, te sientes que estás perdiendo la cordura, o sea, también por lo poco que es, bueno, yo ahora creo que un poquito más incluso, pero hace 7-8 años para mí era como una novedad, era nuevísimo, ¿no? Que tú de repente desconectaras con la vida prácticamente, porque yo me acuerdo de mirarme al espejo y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Si yo era una persona, una castañuela, aunque tenía muchos momentos lo que decía, estoy muy mareada. Estoy constantemente muy mareada, de hecho me acuerdo que me desmayé en el metro un día, o sea, ya el cuerpo venía avisándome realmente, pasa que no estaba acostumbrada ni a escuchar mi cuerpo ni a escuchar nada, por mucho que yo meditara años pasados, fíjate, tenía que verme un poco en esas para ver qué es lo que ocurría y desconecté, pero completamente, o sea, me quedé bastante, bastante cogida. Y una vez que llegué a Málaga, el verme a mí misma que no salía del cuarto, claro, también era como muy chocante, que yo siempre he sido la alegría de la huerta, verme mi madre, que yo estaba metida en el cuarto sin salir, no quería hacer nada. Sobre todo, yo decía, mi parte de la María responsable, yo soy muy cuadriculada, aquí donde me ves. O sea, para mí decidí dedicarme solo a la música y todo eso, que siempre digo eso, fue un cambio muy gordo, porque yo siempre he estado trabajando, estudiando y tocando, porque necesitaba seguridad, fíjate tu seguridad. Mañana nos vamos y que hay seguro, nada, absolutamente. Entonces, dentro de todo eso decía, bueno, me voy a buscar un trabajo en el que no tenga que pensar. Yo decía, quiero un trabajo en el que no tenga que pensar, que no sufra. Porque claro, yo lo de los desahucios fue duro, fue un trabajo bastante heavy. Además, me acuerdo que cobraba poquísimo, o sea, yo cobraba para pagar el alquiler, pero después tenía que cantar, sino para comer, la cosa estaba chunga. O sea, era todo un poco una tensión constante. Y sí recuerdo de estar enfadada conmigo misma y decir, cago en la madre, que ya está, aquí he acabado. O sea, hasta ese punto de ya no tiene nada sentido, me he desconectado completamente. Y cuando llegué el primer día a la psicóloga, con lo desconfiada, que yo siempre he sido cuadriculada, que no me fío de nadie, que no sé qué, hice así y dije, hazme lo que quiera, pero yo quiero ser la de antes. Hazme lo que quiera. Y de hecho me hizo de todo. O sea, además he tenido la suerte, porque también hay que tener suerte de conectar con tu psicólogo, que hay mucha gente que lo abandona porque no conecta, que también está la opción de buscar otros. Es que conozco a muchos, tengo muchos conocidos que, no, es que a mí no me va bien. Y lo mismo ha probado con uno con el que no ha terminado conectando, o su forma de explicar las cosas no terminaba siendo del todo la que va con esa persona. Entonces yo sí he tenido la suerte de que de primeras conecté y me hizo de todo. O sea, me hizo de esto de transgresión, de yo con los ojos cerrados y cosas que yo estaba muy reticente. Regresiones, que va, yo no voy a, que voy a regresar yo. Y me acuerdo que me contaba del 10 al 0 y yo, la María controladora, estaba ahí. Imagínate que te come las uvas, yo decía. El 10, una. El 9, otra. Ya en el 5 no había uvas. Estaba frita, ostras, como una papa.
No te imaginaba tan cerebral, fíjate, ostras.
Sí, 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 súper, súper, súper. O sea, es como muy espiritual por un lado, pero por otro lado, Aries, no, es que yo, Aries a muerte.
Yo soy y cuando estoy meditando me tal, y a ver cuánto dura, y me pongo la canción que dura no sé cuánto, y al final dices, esto no puede ser, pero tengo todo controlado, y cuando ya lo tengo controlado, entonces me relajo. Dije, pero a ver, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Te va, por favor, dejar ir, soltar de una vez. Pues,
claro, pues imagínate una regresión, yo intentando controlar a la que me hacía la regresión, era absurdo, pero claro, como era una época en la que estaba tan tan mal, había una parte de aquí, la comprensiva. Yo digo que tengo muchas Marías, ¿no? Y la comprensiva digo, déjate, está jodida, ya peor no va a estar, ya peor, déjate de ir. Y de hecho, me cambiaron muchas cosas, muchas perspectivas desde esa regresión y, pues, evidentemente, la colocación de cada cosa que dije, porque muchas veces no solo hacerte una regresión, te saco todos tus mojones y te los dejo ahí, pero colócamelo por lo menos antes de abrirme los ojos, ¿sabes? Porque también hay que tener cuidado con eso. Pero sí, de toda esa época es el constante, la lucha por querer estar bien. Sobre todo lo que me acuerdo mucho es la lucha por querer estar bien, y sobre todo lo que saco en bueno de todo esto es que cuando he visto a alguien que ha estado en esas, el poder sentirme cercana y ayudarle. O sea, he visto que todo esto ha merecido la pena por si a alguien le pasa, sobre todo a alguien querido, estar ahí y saber más o menos, solo aunque sea en silencio, saber más o menos por dónde va la movida. O decirle, tranquilo, no pasa nada. Va, es parte del proceso. Entonces, de todo esto lo que saco bueno es el poder estar ahí.
Justo te iba a preguntar qué le dirías a las personas que igual están ahora pasando un poco ese bachecillo, que no tiene por qué ser ahí una depresión tan evidente, pero pasando un rato malo, una ansiedad, tal. Pues eso, ¿no? Que se puede, que no pasa nada, que lo aceptes y que tú has dicho, ¿no? Estoy mal, vale, venga, pues a partir de ahora ya, para adelante, ¿no? Y primero por mí y luego también pues por mi familia, por... ¿Qué cosas son las que te han movido a ti? Así que hayas dicho, mira, no solo por mí, sino... por más cosas, ¿no?
En ese momento, sobre todo, era el echarme de menos a la María de antes. O sea, la echaba de menos y decía, pero si yo me lo pasaba muy, si yo me lo pasaba muy bien y yo le encontraba sentido a las cosas, ¿cómo es posible que de repente me haya dado este guantazo mi propia cabeza? Pero un guantazo necesario, porque volví siendo la misma en versión 2.0, ¿sabes? En plan de, ahora sí la misma, pero meo.
Entonces, a todos los que estamos aquí, que cuando estemos así también, si hay que echar para atrás, que sea para coger impulso y luego tirar para adelante.
Hombre, totalmente, totalmente, es una oportunidad. Y en el momento es verdad que te da hasta coraje, ¿no? Cuando la gente dice, pero es una oportunidad para salir mejor de esto, y tú estás ahí nervada, como diciendo, no me lo digas, dímelo de otra manera. Porque yo lo que quiero es meterme un cabezazo contra la esquina y no. Entonces, también es bueno no dar por hecho también las cosas. Cada persona también tiene sus tiempos. También una a sí misma tiene que ponerse tiempos, porque ya seas controladora o no, tampoco te puedes meter en el bucle constante de la pena y del ya está, porque es que ya estoy aquí. Bueno, vamos a hacer para salir de aquí, ¿no? Ya que hemos llegado a este barro, pues vamos a hacer muñequito con el barro, vamos a tirar para arriba. Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿no? Y el escuchar a gente que quizás ya le ha pasado, que yo creo que es un porcentaje muy grande, en mayor o menor medida, evidentemente, para que vea que no, que vamos, que es lo más normal. O sea, en el mundo en el que vivimos, las cabezas como las tenemos, ¿cómo no te vas a dar un ataquito? O sea, sí, es que es lo más normal. Totalmente.
Hiperinformación, rapidez, ya es como que casi lo de ayer ya no vale, hay que decidir muy rápido, todo va tan rápido que no, o sea, no puede, la vibración está muy elevada ya para empezar, entonces no podemos gestionar igual que antes, ¿no? Y en algún momento tenemos que parar, priorizar y decir, bueno, me quedo con esto y a partir de ahora voy a ver hasta dónde llego, no me voy a exigir demasiado porque si no voy a petar. Y casi todos petamos en algún otro momento y qué bien cuando tienes a alguien cerca que le dices, no puedo más, ¿eh? Es que no puedo más. O sea, vámonos a tomar por ahí un rato, a tomar el aire, a la montaña.
A pescar, lo que sea.
A lo que sea.
A tirarnos en bomba, lo que sea. Sí, yo creo que es muy necesario, sobre todo el reconocerse. Yo, por ejemplo, desde aquella época, también tuve la época de enfadito, ¿no? Que cada vez que me daba un ataquito, que yo le terminé llamando cariñosamente ataquito, Ansi, tenía su poquita, pues me enfadaba mucho, llegaba a Pilar, a mi psicóloga, ¡otra vez me ha dado! ¡Casi la más! ¡Y otra vez con lo mismo! Y claro, yo siempre me decía la frase, no te sale todavía. O sea, también la manera de hablarnos cambia mucho las cosas. El todavía me relajaba, decía, ah, vale, o sea, eso quiere decir, me abre a la esperanza de que me va a salir. Ahora todavía no, o a veces sí, pero todavía me queda mucho, mucho por andar. Entonces también la manera de hablarnos y de tratarnos creo que también hace mucho en este proceso.
Habéis escuchado, ¿no? Que pongamos atención a cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque nos hablamos como nos hablaban cuando éramos pequeños, o como podemos. Entonces podemos cambiar también la forma en la que nos dirigimos a nosotros mismos para decir, porque muchas veces decimos, soy muy torpe, no me sale, nadie me quiere, nadie me entiende, todo está mal. Tenemos que tener cuidado con esto porque al final también diseñamos nuestro universo cada día, ¿no? Son pequeños detalles, pero mira, lo está soltando aquí la Pelae, pero mira.
Por eso, bueno, yo creo que una terapeuta que esté así, como diciendo, uy, lo que te has dicho, uy, lo que no sé qué, porque una misma es verdad que también dice mucha gente, yo para que vea un terapeuta, yo con un amigo y contarle mis problemas. Sí, pero tu amigo tiene sus cosas, tú tienes las tuyas, y en medio hay una cerveza, así que lo mismo no estáis para eso. No sé, no estaría tan... No sé.
Sí, hay profesionales que se dedican a eso y que saben muchísimo, y tú mismo también dedicándote tiempo. Y hay otra cosa importante también, de la que no hemos hablado, pero yo creo que en tu caso está clara, que se llama tener un propósito de vida. Que muchas veces cuando no tenemos un propósito en la vida, andamos despistados y poco animados. Y encontrar el propósito de vida no siempre es fácil. En tu caso creo que está más o menos claro que el mayor propósito te disfrutes tu talento artístico, ¿no? No sé si tienes algún otro propósito que se pueda contar por aquí.
Y sobre todo, o sea, me relaja pensar que si mañana no es ese, no pasa nada, tendré otro. Es verdad que muchas veces también entramos en frustraciones con una misma porque, por ejemplo, en el caso del arte, por desgracia no todo depende de tu talento y de tu arte. Depende de muchas cosas más. Entonces, ahí hay un juego psicológico bastante heavy, bastante fuerte. Yo no considero que valga, por ejemplo, ahora más o menos que cuando venían 10 personas a verme. También, y gestionar eso en tu cabeza es complejo, porque también cuando vienen a verme ahora quizá 1,000 o 2,000, yo digo, pero la de ahí era también igual. O sea, entonces, jugar con eso...
El Libertad 8 es la misma...
Exacto, exacto. Te trae siempre a tierra y a lo que creo que es lo importante. Y si mañana esto me supone mucho o ocurre algo, por desgracia, lo que sea, y no puedo estar aquí, me buscaré otro propósito igual de válido. ¿No? Que muchas veces, ¿verdad?, que nos imaginamos a un personaje dentro del personaje, porque hay un personaje. Siempre el momento, como dice Martirio, ¿no? Martirio y Maribel. Siempre hay un Martirio y Maribel. Yo cuando me subo al escenario no tengo reparos y hago cosas que digo... Si después te da vergüenza hablar por teléfono. A mí, por ejemplo, me da vergüenza pedir una pizza. O sea, me da vergüenza. Vamos, tengo que llamar a mi banco porque no puedo utilizar una cosa y llevo 3 días alargándolo porque me da una vergüenza que me muero. Que eso la gente no se lo imagina porque después me ve como me ve. Pero, claro, es que la que está ahí el otro lado tiene muchas más cosas. Entonces, los propósitos también pueden ser... que tu familia esté bien, que tú estés ahí todo el tiempo posible, yo qué sé, como hoy que he hecho un potaje buenísimo. Yo voy por propósitos diarios, voy a intentar, o por lo menos lo intento, porque si no, es verdad que cuando a veces que hay cosas que no ocurren, la frustración te puede y creo que te puede jugar también malas pasadas, o meterte en la tristeza, o en el yo no valgo, que también habría que tratarlo aparte.
autoestima, todo esto. Has hablado también de las meditaciones de activar por la mañana, las del agradecimiento por la noche, que también pueden ser el cuaderno de agradecimientos, de escribir para tomar conciencia de cosas que podemos agradecer a la vida y que damos por hecho, ¿no? O incluso lo útiles que podemos ser para los demás es un gran motivo de vida también, ¿no? Lo capaces que podemos ser de hacer que los demás estén mejor, ¿no?
Total, sí, sí, sí. Y puede ser también que te incentive a ti el estar mejor para poder ayudar a otro en otro momento a estarlo, ¿no? Es como, yo creo que eso va intrínseco también en muchas madres, ¿no? Yo voy a estar bien porque tengo que cuidar de la loli chiquitilla que tengo aquí al lado. Es como un superpoder que te entra. Pues ese superpoder creo que cuando también estás chunga, si tiras de eso, también te lo puede llevar para el resto de la vida.
Hay otra cosa también que llevamos normalmente bastante mal y es aceptar los piropos que nos regalan nuestros amigos o en nuestro caso también las personas que estamos de cara al público, pues las personas que se nos acercan, ¿no? Y te dicen, oye, me encanta lo que haces, o eres muy bonita, o nos cuesta aceptar los regalos en forma de piropo o de agradecimiento, ¿no? Y es buen momento para recibirlos. ¿Hay alguno que te hayan dicho a ti que digas, este me lo quedo sí o sí, me lo voy a tatuar aquí?
Wow, yo lo llevo fatal, ¿eh? Es una de las cosas que llevo, me pongo roja, claro, me da vergüenza llamar por teléfono, imagínate cuando me dicen un piropo, me pongo colorada, y por ejemplo, yo tuve una época que no dejaba casi que me aplaudiera la gente cuando terminaba de cantar, pasaba muy mal, y fue, creo que mi compañera Carmen Boza, que me dijo, y ya, ¿puedes dejar que la gente te aplauda? Claro, yo rápido terminaba de cantar y decía, bueno, y la siguiente canción es no sé qué. No, que me muero de la vergüenza, por Dios. Entonces, realmente es el agradecimiento de la gente o el decirte, joder, me ha emocionado. Pero todavía me cuesta mucho, o sea, tiene mucho sentido esto que dices, porque es que a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Y cosas que me hayan podido decir, es que la gente es muy bonita. Es que cuando... De hecho, hace la firma de disco de la Folcrónica, se me acercó una mujer de unos 70 y tantos años con su pareja, mujer, y me dijo, ojalá en mi época hubiera habido una pelae que todo se me hubiera hecho más sencillo.
Ay.
Hice tucutú. Tucutú, porque claro.
Tiene mucho mérito una mujer de 70 ahí, pues lo que habrán pasado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que te va y te dice gracias, ¿no?
Es muy fuerte, o sea, yo creo que de lo que más, wow, me ha podido impactar o de, claro, estás, por ejemplo, una firma de disco, está una persona a otra, intentas ser lo más concreta con alguien, mirar a los ojos, estar con esa persona, pero claro, son minutos, pero de repente te dan una guanta sin mano como esa y claro, tienes que hacer así. Y ahora es cuando me voy a llorar a una esquina. Porque, ¿qué haces?
Y tu vida toma más sentido, ¿no? Y eso mola mucho.
Sí, ves que se están haciendo cositas. Por sí. Lo menos se están llegando a corazones.
Y ya era hora, ¿eh? Ya era hora, madre mía. Hay una palabra que me gusta mucho y que usáis mucho en Andalucía. Y es ese momento en el que dices, hubo no sé qué, ta, 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 y de repente dices, ¿y aquello? Gloria. Y eso. Que eso fue cuando yo acaricié la felicidad en ese instante punto, ¿no? ¿Hay algún momento que puedas recrear aquí que digas, aquello fue gloria? O gloria bendita, que también lo decís.
Gloria bendita, claro, era como la canción de mi Mario Díaz. Gloria bendita es que lo digo muchísimo, o sea, muchísimo porque, claro, por ejemplo, yo vengo de algunos sitios en los que yo no me escuchaba cantando, o sea, no tienes un altavoz para ti, por ejemplo, no tienes un in-ear, no tienes... Entonces yo todas las cosas que me han pasado después las agradezco mucho en cuanto a, ¡ay, que me escucho! Entonces hay veces que termino una prueba de sonido y digo, ¡oh, esto es una gloria bendita! Esto es gloria. Claro, es que hay muchas cosas que pueden ser gloria. O hace no mucho que toqué en la Rioja, yo no he probado un revuelto de espárrago y seta más bueno en 2 días de mi vida, y mira que algo sencillo. Y estábamos todos en la gloria, pero además tengo la suerte de que me acompaña mucha gente muy agradecida. O sea, yo creo que el ser agradecido es algo ya que hace que la bola de la felicidad vaya un poquito más rápido, ¿no? Y en ese momento, cuando yo vi a Antonio Bravo, que es mi batería, que lleva conmigo muchísimos años, que ha comido no tanta gloria. O sea, que ha venido conmigo con el cajón sin cobrar a mi niño angelito. o cobrando los dos nada, durmiendo en sofás de gente. Claro, cuando estamos los dos después de un conciertazo, no sé qué, con nuestro vinito y nos comemos y los dos, prima, gloria, gloria.
Claro. Hay que celebrar, porque damos por hecho muchas cosas y tú eres un ejemplo de habérselo currado y de repente decir, gloria, esto, qué bueno, qué bien. Eso es súper importante, súper importante. ¿Tienes alguna canción de las que cantas tú que es un guiño a esa búsqueda de estar bien? Porque tienes canciones muy chulas, muchas muy interesantes, ¿no? ¿Tienes alguna que le has dedicado a eso de lo busco y persigo ese bienestar, ¿no?
De hecho, casi todo el disco de Hipocondría, el anterior que lo saqué a través de un crowdfunding, un crowdfunding yo creo que son como tres úlceras, ¿no? Yo lo equipo más o menos a eso. Sí, entonces casi todas las canciones de ese disco, que de hecho ese disco lo hice, me ocurre todo esto, así cronológicamente. Estoy un año trabajando en una asociación de Alzheimer en Málaga. Hablo con mi jefe, le digo que ya está, que me voy a Madrid solo y todo eso con la música, no a 40.000 cosas a la vez. Llego a Madrid y a los meses decido hacer el crowdfunding y me hago el disco de Hipocondría. Pues casi todas las canciones de Hipocondría, por ejemplo, la canción de Hipocondría precisamente habla de esto, no es por esta hipocondría mía por la que decidí cantarte y no sentirme vacía. Entonces, es un poco el... La hipocondría desde el punto de vista bueno, ¿no? En plan de... Es el miedo a morirme de tanto que me gusta la vida, ¿no? Y todo ese disco, realmente, las explicaciones y cada canción hablan un poco de eso. La canción de Hablabas de Flamenco fue la primera vez que yo salí de casa después de 3-4 meses sin salir. Fui al homenaje de Enrique Morente, coincidí con Estrella Morente y ella me dio una conversación acerca del arte... que yo le hice esta canción precisamente a ella y a esa escena, ¿no? Tú hablabas de flamenco y yo se lo apliqué a la vida como si fueran cosas distintas, ¿no? Es lo que dice esa canción. Entonces, en el disco de Hipocondría hay muchas cosas en las que si se lee entre líneas y a veces no tan entre líneas, se ve que yo estaba pasando este proceso, pero de gordo, pero de gordo.
Ya veis que detrás de un artista hay mucho curro interior. No quiero decir que detrás de los que no somos artistas, pero sí es verdad que el artista compone, se conecta con la música, con la poesía, consigo mismo para intentar ser lo más auténtico posible, se compromete con su público y consigo mismo. Y aquí está la Pelae que te dice, oye, pues yo también lo he pasado mal, pero también lo paso bien, ¿no? Y aquí hemos venido a jugar, a la vida hemos venido a jugar y a probarnos y a retarnos. Así que...
Totalmente, totalmente. Y hay que echarle papa, como dicen los flamencos. Yo esa frase también la digo mucho en general, ¿no? Al revés, por ejemplo, si llegamos a un sitio y el sonido está regular porque no ha dado tiempo, vamos a echarle papa. Cuando un guiso no está muy bueno, échale papa. Y verá cómo mejora.
Ya estaría. No sé si me he olvidado, si quieres añadir algo más a los que nos están viendo por aquí.
Es muy necesario esto que estás haciendo, Anne, de verdad. Que alguien esté en su casa y que utilizar estos medios, que entras en las casas de la gente, ¿no? Es como muchas veces la televisión o la radio o Spotify. Entras en las casas de la gente en las que no sabes qué está pasando ahora mismo, ¿no? Si alguien se ha metido en el cuarto porque aquí está pasando algo chungo en el salón y de repente que tú en el cuarto conectes y veas que hay muchas opciones para vivir esto en modo bonito, en vez de en modo drama, pues vamos a ponerlo en el modo bonito. Así que, al revés, agradecida de que hayas querido contar conmigo para hoy.
Bueno, para mí era un lujazo, porque pues ya sabes que impactas y porque es una gozada. Porque a mí me pasa con los músicos, que como nos llegáis tanto, pues es un gusto tenerte. Un regalazo y un privilegio tenerte por aquí, así que...
El mío. Gracias.
Y échale papa, mariquilla.
Échale papa tú también, que no veas los meses que te espera.
Hostia, qué jodida. Adiós.
Muchas gracias, bonita.
Chao, María. Gracias.
Espero que te haya gustado este episodio y que hayas sacado tus propios aprendizajes y conclusiones. Si es así, compártelo con quien creas que le puede interesar. Nos escuchamos pronto de nuevo. Y si quieres seguir latiendo en esta comunidad, puedes seguirme en mi perfil de Instagram y mi canal YouTube, donde puedes descubrir más contenido interesante y de valor. Hasta pronto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.